24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Hoy desarrollamos un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros: políticas públicas y tránsito en Ecuador. Ese es el tema que vamos a desarrollar: políticas públicas y tránsito en Ecuador. Cabe decir, para introducir el tema, que el desarrollo de la movilidad tiene que ver también con el desarrollo urbano. A medida que la ciudad crece, se desarrolla, requiere medios, vías y formas de transportarse. El transporte es uno de los servicios fundamentales para el funcionamiento eficiente de los procesos de urbanización, procesos socioeconómicos, político-culturales y, en últimas, obedece a procesos de modernización. Es parte integrante de la vida. Más que un servicio frío, queremos tomarlo hoy como lo propone Tilly, una relación de confianzas, pues obedece más que a ese servicio impersonal, mecánico, tiene que ver con relaciones de confianza, en la medida en que en manos de un conductor, por ejemplo, se confía la vida, la integridad de la persona e incluso las actividades a cumplir durante todo el día. En este sentido, desarrollamos esta temática y para ello tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña en esta ocasión Karina Gallego Pérez, es socióloga de profesión. En este momento es candidata a magíster en ciencias políticas y se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica, trabajando temas como acción colectiva y espacio público. También ha trabajado los temas de participación ciudadana, movilidad urbana, y se ha desempeñado en el Centro de Investigaciones Ciudad. Es una de las pioneras del movimiento Quito para Todos, que obedece a colectivos de ciudadanos, y en últimas, también es pionera en lo que se conoce o lo que se llama Asociación de Peatones de Quito. Es una de las organizaciones que, de alguna manera, según la charla con la persona que nos va a compartir toda su temática, sus experiencias, Ecuador se presenta como uno de los pioneros en América Latina con relación a este tipo de organización peatonal que tiene que ver con bicis en primera instancia y luego con la movilidad peatonal en términos generales. Entonces, invitamos a Karina a saludar a la audiencia.
Muchas gracias por la invitación, Fernel, y a la radio de Flaxo, y buenos días con todos y con todas.
Bien, vamos a entrar al tema, y la idea es relacionar las políticas públicas con el diseño, uh-huh. El diseño que se plantea para la movilidad, para el tránsito, y sin lugar a dudas, una de las inquietudes que surge y que de primera instancia nos mueve es conocer si las políticas públicas que se diseñan con relación a la temática que estamos planteando tienen algún vínculo con el agente, es decir, se consulta al peatón, se consulta al conductor para diseñar la política, o simplemente son políticas que nacen de un escritorio y de alguien, de los tecnócratas que diseñan sus modelos sin tener en cuenta las dinámicas de estos agentes.
Bueno, una de nuestras principales críticas ha sido lo que mencionabas, Fernel, que la gente, lo que planifica y que crea política, lo hace detrás del escritorio y de acuerdo a su visión súper, súper miope, digamos, de lo que es la ciudad. Son personas que generalmente trabajan en los municipios diversos del país, tienen chofer, tienen auto de estado, ¿no es cierto?, un auto oficial, casi nunca toman un bus o han tomado un bus en su vida, no caminan, no andan en bicicleta. Entonces desconocen casi en la totalidad la realidad cotidiana de la mayoría de personas que no andamos en vehículo particular y menos con chofer, etcétera. Y Quito es un caso un poco especial, digamos, porque acá se han gestado procesos de participación ciudadana para sugerencia en política pública y ha habido muchísima apertura, sobre todo de hace dos alcaldías, de la alcaldía de Moncayo, por el tema de la movilidad alternativa, el incentivo al uso de las bicis, etcétera. Pero generalmente a nivel nacional y de política pública y de legislación, ley de tránsito, etcétera, no se consulta a los actores, pero sin embargo podemos encontrar que están direccionadas casi siempre hacia los beneficios al automovilista, más que a la mayoría de las personas que no somos automovilistas.
Con relación al panorama que estás mencionando y a cómo se han trazado las leyes, quisiera que le hicieras un, valga la redundancia, un panorama a los oyentes con relación a cómo están ahora en este momento la normativa, si consideras que se ha avanzado desde tu proceso con relación al seguimiento que se le ha hecho a la normativa, si ha avanzado, está estancada o antes ha retrocedido con relación al mejoramiento de la movilidad.
Ahí hay una paradoja, ¿no? Ya existimos los peatones en la ley de tránsito, pero para ser sancionados. No existe en el país un reconocimiento del peatón como un actor más de la movilidad en cuanto una persona considerada para el ejercicio de derechos o para el reconocimiento de derechos. No existimos, no hay una legislación, un código de derechos del peatón. Pero, como te decía, nos consideraron para la sanción en la ley que salió después de la constituyente, ¿no? Después de Montecristi. Nosotros hicimos como asociación de peatones unas observaciones y unas sugerencias, sobre todo hablando del tema de la velocidad urbana, ¿no? De la velocidad dentro de la ciudad, los límites de velocidad urbanos, el tema de las sanciones, de endurecer un poco más las sanciones a conductores infractores con respecto al mejoramiento del transporte colectivo y sobre todo con respecto al reconocimiento que debería haber en la ley sobre la vulnerabilidad del peatón. Sin embargo, ha habido muchísimas campañas de parte de la misma policía de tránsito, lo que era la policía de tránsito hasta hace unos años, que pusieron de apelativo principal al peatón imprudente, ¿no? Entonces, todas estas campañas señalaban al peatón como el causante de los accidentes absurdamente. Si tú colisionas con un vehículo y eres peatón, al vehículo generalmente no le va a pasar nada, pero tú puedes morir, lo más seguro es que mueras. Entonces, simplemente, aunque un peatón sea del más imprudente y se bote delante de un carro para matarse, o sea, que es absurdo porque todos cuidamos la vida, la ley no te favorece. Y esta ley a la que hacía mención empezó a pensar en esta sanción y empezó, de hecho, a pensar en la posibilidad de sacar una licencia por puntos como la del conductor para el peatón. Entonces imagínate, era un retroceso terrible y un absurdo que para caminar tengas que cargar un documento que te permita, que te avale como peatón, para que te puedan multar sobre él, no para reconocerte ningún tipo de derecho. Entonces, en el tema específico de peatones no ha habido avances, solo nos consideraron para el tema de las multas y las sanciones.
Aparece el personaje del peatón dentro de la normativa, pero para sanciones es lo que así mencionas. Hubo también un cambio con relación, lo conversábamos, se pasó de un cambio conceptual, se pasó de transporte, la idea de transporte, a la idea de movilidad urbana. Ajá. ¿Este cambio es solo una modificación conceptual normativa o ha producido algún cambio sustancial?
Esos son procesos lentos, ¿no? No podemos tampoco exigir a las autoridades de turno que a partir de una modificación conceptual, como tú señalas, ya la gente empiece a cambiar su forma de pensar y cambie la cultura política, ¿no? Y la visión de lo que el nuevo concepto te está tratando de ampliar, etcétera. O sea, es súper complicado, pero sí significó un avance porque el tema del cambio de transporte a movilidad se hizo sobre todo considerando Influencias internacionales, en el año 2003, por ahí más o menos, estuvimos participando y invitando a la ciudadanía a participar en procesos para lo que ahora es el ciclopaseo, que todavía no existía, ¿no? Entonces, pusimos en debate la posibilidad de hacer una ciclovía fija en Quito, la posibilidad de realizar un ciclopaseos dominicales, al principio eran cada mes, luego cada 15 días, ahora son semanales, y son un éxito rotundo, ¿no?, de apropiación de espacio público. Para la ciudadanía. Entonces, a partir de este año, 2002-2003, que empezamos a invitar expertos internacionales y todo, nos empezaron a contagiar este nuevo concepto y a explicarnos por qué este cambio del transporte a la movilidad. Y la explicación, digamos, la más simple para justificar este cambio conceptual es... transporte, habitualmente nos hemos referido a las máquinas, digamos, carros, camiones, buses, etcétera, dentro del mundo del tránsito.
Una mercancía.
Sí, exacto. Sí, el objeto. Movilidad trata de incluir la idea tan obvia que hemos descuidado de que dentro de estos objetos que se mueven con combustible estamos personas. Entonces, que lo importante es pensar cómo nos movemos las personas y nos desplazamos de un lado a otro, más que únicamente las cosas o los vehículos. Entonces, esta era la idea y más incluyente de incorporar el tema de la movilidad sobre el tema del transporte a nivel urbano, pero... lastimosamente se ha dado lugar a confusiones porque cuando hablamos de movilidad humana estamos hablando de migración. Cuando estamos hablando de movilidad urbana, además se parecen mucho las dos palabras que siguen al tema, a la de movilidad, estamos hablando de transporte. Entonces esto, lastimosamente, aquí en Quito han pasado unas confusiones terribles, ¿no?, con el tema de la semana de la movilidad humana, el tema de la movilidad urbana. Y el mismo municipio se ha confundido en boletines de prensa, está todo mezclado. De pronto, no sé, es un tema conceptual, pero lo entendemos como transporte, ¿no? Tal vez más simple para...
Claro, la sociedad sigue hablando de transporte.
Ajá.
Tenemos entonces la normativa planteada y... la normativa es muerta en la medida en que no se creen procesos pedagógicos o procesos para alcanzar su efectividad. ¿Qué explica, mencionabas un poquito antes, qué explica el hecho de que haya poca efectividad de las leyes de tránsito y el actor peatonal uh-huh. no solo sea visto como un elemento de sanción? Uh-huh. ¿Qué explica ese elemento?
Creo que desde dos visiones podríamos hablar. Una es el tema de que los propios peatones no nos consideramos un actor en la movilidad. O sea, no existe una identidad peatonal. Lastimosamente es como que nos identificáramos con el vehículo en el que nos transportamos. Tú ves, los ciclistas adoran sus bicicletas, les ponen nombres, etcétera, como un conductor a su vehículo. Entonces, ese objeto permite que la gente se identifique de algún modo como yo soy automovilista, o yo soy ciclista, o yo soy usuario de transporte colectivo, pero yo soy peatón. ¿En la medida de qué? De que tenemos dos piernas para caminar. Pues todos somos peatones, ¿no? Todos los automovilistas, ciclistas, etcétera, el momento que se bajan de su vehículo, se vuelven peatones, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, no hay una identidad sólida del peatón. Ese es uno de los lados de la moneda. Y el otro lado, bueno, y eso impediría de algún modo o pondría obstáculos al tema de la agencia, porque ¿qué defiendes si tú no tienes una identidad que defender? Entonces, ¿cómo tú propones que tomen en cuenta tu voz para normativas, para la creación de leyes, etcétera? Si no te reconoces como un actor de la movilidad, le tienes miedo al vehículo, tú frenas para darle paso al auto, etcétera, etcétera, y dejas que pisoteen tus derechos porque ni siquiera sabes cuáles son. Entonces, ese es el un lado de la moneda. Y el otro es un tema de la voluntad política. Es algo que nosotros siempre hemos estado haciendo mención, ¿no? A lo largo de las distintas alcaldías que aquí en Quito particularmente hemos trabajado. Y es que la ciudad en sí misma está diseñada y pensada para la circulación de automóviles, más que para la de personas. O sea, se fue quitando de a poquito el espacio para caminar, para circular de forma segura. Y si tú ves generalmente las sugerencias para descongestionar la ciudad, ¿cuál es? Hagamos más vías, hagamos más puentes, hagamos más desniveles. Cuando tú haces eso, estás generando un fenómeno que se llama demanda inducida. Es decir, mientras... tú más espacio tienes para llenar con tu vehículo, vas a seguir saliendo más con tu carro y vas a generar congestión. Cuando ya se llena la vía nueva de 8 carriles, el alcalde de turno te va a decir, no importa, hacemos 2 carriles más, y tú vas a seguir saliendo con tu vehículo y esos 2 carriles se van a terminar llenando también. Entonces, son medidas pensadas, como decíamos al inicio, detrás del escritorio, en los que se ha tomado muy poco en cuenta el punto de vista de quienes no somos motorizados, no nos movilizamos en automóvil o en bicicleta tampoco, o en moto o en transporte colectivo, y esto dificulta la visión, una visión más amplia de la ciudad, ¿no?
En esta medida tenemos dos elementos, tenemos por un lado la Constitución, la norma y las políticas públicas en términos generales con relación al tema. Y por otro lado tenemos el tema de la gente, de quien obviamente recibe y aplica estas políticas públicas o se le aplican, y su comunidad, la comunidad de peatones que menciona, somos todos de alguna u otra forma, en algún u otro momento, nos lleva al plano de la cultura, cultura de movilidad urbana. Pero bien, antes de llegar a ese punto, hacemos una pausa y ya regresamos.
Dale, boludo, cómprate un helicóptero.
Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente, no me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente,
muy deprimente.
Pensá que un peatón no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo el pedo haber gastado en la mochila con barrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla de rueda. O si el portero te corre con la manguera. Por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta. Te mojas hasta las tetas y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise.
Pise un sorete, pise un sorete.
Metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir, pero un flogger un rato se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete. Métete.
Me Vos podés hacer que esto cambie.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
La cumbia del peatón. Con esta canción de fondo retomamos el tema, canción de las manos de Filippi. Y mencionábamos anteriormente que tenemos por un lado la Constitución, tenemos por un lado la normativa, las políticas públicas, lo que rige la movilidad, y por otro lado se presenta la necesidad de una cultura de movilidad urbana. Pensándolo desde la óptica de los procesos de modernización, hay un autor colombiano que trabaja la modernidad y menciona algunos elementos de los procesos de modernización, y dentro de sus apartes él plantea que uno de los elementos que introduce la modernidad es que se da una modernidad a la fuerza. ¿En qué medida? En que se producen cambios infraestructurales, pero que no van acompañados de una cultura que responda a esos cambios. Entonces, el elemento, un metro, un puente, unas nuevas señalizaciones, necesitan ser respaldados por la cultura. Y él le llama a eso modernidad a la fuerza, en la medida en que es la infraestructura la que te lleva, la que te induce y la que te obliga a producir ese cambio, pero no acompañado de pedagogía.
Así es.
En esa medida, si comparamos un poco Quito con otras capitales, por ejemplo, como Lima y Bogotá, que son capitales grandes, Quito resulta siendo entonces una capital pequeña. Y mi inquietud con relación a esto es que la cultura transgresora, tanto de peatones como de conductores, ¿obedece a la inexistencia de políticas pedagógicas o a la ineficiencia de estas en el momento de su implementación? En otras palabras, ¿el problema es de políticas o de funcionarios?
Nosotros creemos desde la Asociación de Peatones, o al menos siempre hemos mencionado que es necesario para generar cambios a nivel urbano el tema de movilidad, y bueno, en cualquiera de los temas urbanos, que se complemente tanto el tema que tú hacías mención de infraestructura y el tema más de lo que está a cargo de la autoridad, la obra pública, con procesos de educación y de formación ciudadana que permitan que generemos una cultura, como tú dices, de conciencia, una educación de saber hasta cierto punto compartir la ciudad, pero siempre también lo que te mencionaba hace un momento, identificando dentro de la escala de la movilidad a los actores más vulnerables y los que necesitamos más, por decirlo de algún modo, protección desde la normativa y desde la obra pública. Y creo que las organizaciones que vemos acá en Quito vinculadas al tema de movilidad, que son 99% ciclistas y la nuestra de peatones, y otras que, bueno, están combinando algunos de estos temas de espacio público, nuestro trabajo ha sido siempre el que hemos podido hacer, además, porque nosotros no tenemos plata para hacer modificaciones físicas de infraestructura en la ciudad, porque es misión de la autoridad. Nuestro trabajo ha sido tratar de generar esta conciencia ciudadana, generar ciudadanía dentro de la ciudad con el tema de movilidad, inculcar de algún modo el respeto por el otro. O sea, ¿cómo podemos compartir en este espacio, dando, como te decía, su lugar a cada uno de los actores de la movilidad? Eso es fundamental. Lastimosamente, han existido administraciones municipales que han apoyado estos procesos. Tampoco quiero santificarles y decir que han sido excelentes administraciones, porque de algún modo las organizaciones, lo que hacemos desde la sociedad civil es darles haciendo, como decimos acá, hacer cosas que ellos están incapacitados ya de hacer porque tienen demasiadas otras cosas que hacer, o porque no hay el interés, o porque no hay la especialización. Entonces, de algún modo, alcaldes más visionarios, que han tenido un poco más de visión política, han preferido tenernos de su lado, seguir hablando así como estratégicamente, que como sus enemigos, porque además les estamos resolviendo o intentando resolver algunas de los problemas, como es el tema de la educación, la cultura ciudadana, que ellos no lo hacen porque están encargados de la sanción, de la normativa directa, desde la infraestructura de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay alcaldes que, en cambio, han cerrado aquí en Quito, ¿no? La puerta a la participación ciudadana. y a la participación de las organizaciones, ¿no? Nos han visto más bien como enemigos que como aliados, y con eso pues han ganado enemigos, ¿no? Y ahí existe, bueno, estas disputas políticas entre los que estamos dentro de la sociedad civil y la gente que está como autoridad de turno, ¿no? Que ya se van y son pasajeros y van cambiando. Entonces, lo importante es dejar realmente procesos que vayan más allá del tema físico, de la infraestructura, que vayan más allá de lo que cambia la ordenanza o la sanción, que es, bueno, ahora acaba de pasar algo así aquí en el Consejo de Quito, ¿no? Desde las organizaciones de hace años logramos que la multa por mal estacionamiento, o sea, para la gente que se estaciona en las veredas, en los pasos para discapacitados, en los pasos cebra, etcétera, la multa era de $4 y logramos que sea de 109. Y eso fue una lucha ciudadana en el Consejo que nos tomó montones de dolores de cabeza, y llega este nuevo alcalde y lo primero que hace, bueno, antes de, con el Código Integral Penal, se reduce la multa y se la baja a $30, ¿no? Y eso se ratifica luego por el Consejo Metropolitano de Quito, y para nosotros eso es un desconocimiento de todo este proceso, porque no es el tema únicamente de la multa, sino que te comento esto porque también es un tema de educación. O sea, nosotros a veces vemos a suizos, alemanes, etcétera, que sí saben cruzar la calle o sí respetan al peatón. No es gratis eso, no es que ellos sean superiores o yo qué sé, sino que ellos han pasado por procesos de multas y de educación ciudadana súper fuertes. Entonces, allá una sanción por estacionarte en la vereda, €200, te toca aprender a respetar, porque te duele el bolsillo. Entonces, como que debe estar combinado, ¿no? La cuestión de generar conciencia y educarte con algún estímulo o desestímulo que te cree el hábito de respetar. Así funcionamos los humanos.
Sí. En esta medida de las dos palabras que tú usas, estímulo y desestímulo, uh-huh. Por un lado tenemos las sanciones, que es lo que ha prevalecido en la normativa. Ajá. Y ahorita se comienza a hablar, bueno, ustedes han liderado, si se quiere, el proceso acá en Quito, en Ecuador, y se está hablando de derechos peatonales también. El conductor tendría su derecho, y eso cambia un poco la dinámica con relación a pensar no solamente en sanciones, uh-huh. Sino también en apelar a aquellos elementos que también incentivan, como así los es. Derechos.
Exactamente.
Incentivan, y además las sanciones constriñen, mientras que los derechos generan participación.
Así es.
Uh-huh. Ustedes que han tenido su proceso de base, de un proceso de transformación también, vienen de proceso de Quito para Todos, uh-huh. hasta constituir la Asociación de Peatones de Quito. En términos organizativos, ustedes han logrado algunas cosas, uh-huh. pero pensando ya no en ustedes como organización, sino en el peatón uh-huh. común, ¿qué elementos de difusión o qué formas se pueden claramente señalar que se han alcanzado en su proceso de alguna forma es de lucha? Tú lo has mencionado, es de lucha para incorporar, para que se tenga en cuenta tanto el peatón como las señales se respeten, uh-huh. como que funcione todo, tú lo mencionaste, todo en su justo lugar. Uh-huh. ¿Qué mecanismos han usado para generar esa difusión y qué alcances puedes mencionar que se han logrado?
Gracias. Igual dos partes, ¿no? Hay un proceso que es más de hormiguita, que tú puedes ir trabajando desde asambleas barriales, barrios, que es lo que hemos hecho, colegios, escuelas, para incentivar esta conciencia que te decía, ciudadana, de respeto, de cómo podemos ser mejores ciudadanos a través del tema de la movilidad, que es uno de los medios, ¿no? Para diferenciarte, encontrarte con el otro también. El espacio público es fundamental en una ciudad como un espacio educador. Y es algo que está muy venido a menos por el abuso en el uso del automóvil. Eso es por un lado. Por otro lado, hemos tenido iniciativas y campañas masivas. Por ejemplo, tuvimos un programa de radio durante 4 años, 4 o 5 años, en el que la idea era difundir masivamente a través de modos más lúdicos, digamos, de cuñas, de radionovelas, que incorporen elementos un poco más divertidos, más informales, generar conciencia entre la ciudadanía sobre el tema del respeto al peatón. También hemos elaborado una serie de cartillas de difusión gratuita, que ha sido con el apoyo del municipio, sobre derechos de peatones, por ejemplo. Esa todavía no la imprimimos, pero está en nuestra página web, hay un montón de material ahí. Hemos publicado 4 cartillas de difusión masiva, una que se llama Orgullosos Peatones, que es más bien una especie de defensa de la condición de peatón, de la condición de caminar. Hay otra que se llama Advertencia Producto de Uso Moderado, y ahí en la portada hay un automóvil. Creemos que debería manejarse el tema del uso del carro, igual que se maneja el del consumo de alcohol, el del consumo de drogas y de cigarrillos, ¿no? Si está mal llevado, puede ser un arma mortal y puede perjudicar no solo tu salud, sino la de la gente que está afuera, que no conduce, porque pues tenemos que respirar la contaminación, arriesgarnos si es que están estacionados en veredas, etcétera. También hemos hecho juegos de mesa para niños y para adultos, también de difusión gratuita con fondos públicos. Hemos organizado varios eventos públicos y foros. No creemos mucho en eso porque a veces no pasa de ser el espacio de los mismos, además que generalmente ves a las mismas personas interesadas en el mismo tema. Esas son algunas de las estrategias, ¿no? Pero creo que la experiencia más bonita que tuvimos fue una iniciativa de sanción moral que se nos ocurrió para los vehículos mal estacionados y que promovió esta modificación que te hacía mención en la sanción, en la ordenanza de gente que se estaciona en las veredas. Entonces, lo que hicimos fue imprimir aproximadamente 30,000 stickers adhesivos para pegar en los parabrisas de los vehículos que los encontrábamos en la vereda. Entonces, fue una acción civil no violenta que fue compartida con la ciudadanía a través de la radio y de otros medios, páginas web, redes de correos, etcétera. Y te puedo contar que fue todo un éxito aquí en la ciudad de Quito. Se lograron limpiar varias zonas, varias áreas que estaban totalmente infestadas de vehículos en las veredas. Y teníamos testimonios súper bonitos en la radio. Nos llamaba la gente y nos decía, salimos en las noches con los vecinos o con la familia y vamos pegando en todos los carros que encontramos subidos en la vereda. También nos ganamos broncas con los afectados. Pero claro, pero decíamos, a ver, propiedad pública está sobre la privada, ¿no? Entonces, tú estás en la vereda que es de todos, tu carro es tu carro. Entonces, si me vas a meter juicio por afectar tu propiedad privada, yo te puedo meter porque estás afectando a la mía y la de todos, que es pública. Entonces, con ese argumento ya se bajaban los ánimos un poco, pero esa fue una experiencia muy linda. Conocimos a mucha gente organizada de barrios, gente que no tenía una organización previa y que se dedicaron a juntarse para hacer este tipo de acciones. Y de hecho, el alcalde de turno en esa época se conmovió, digamos, con la iniciativa y nos regaló un montón de adhesivos más para una segunda impresión, pues, que no resultó tan buena porque la pega no era tan efectiva como la que hicimos nosotros, que era esta pega que te ponen en las matrículas y que es imposible sacar del parabrisas, porque esa era la intención, de que les cueste sacar el... que les duela, ¿no? Entonces, ese tipo de sanciones morales creemos que son súper, súper educativas y súper útiles, además que generan que te juntes con la ciudadanía, que te encuentres con la gente, y eso es súper, súper bueno para la ciudad, ¿no?
Claro,
para la vida pública.
Interesante, y es pedagogía.
Sí.
Estamos analizando políticas públicas y tránsito en Ecuador. Hacemos una pausa y ya regresamos a la última parte.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, volvemos a su programa Culturas Políticas, porque la cultura es la sinergia en la construcción de la política. Estamos trabajando el tema de cultura ciudadana dentro de las políticas públicas y tránsito en Ecuador. Para finalizar ya esta última parte, estábamos dialogando con relación a los tipos de derechos, al tipo de pedagogía. que se realizan. Quisiera preguntarte, Karina, ¿existe alguna institución estatal que defienda los derechos peatonales? Si difunden ese tipo de derechos, mencionábamos que no existen, pero de alguna manera ya se está hablando de derechos. Uh-huh. Y en caso de quejas, reclamos o demandas, ¿qué mecanismos se usan para tener efectiva respuesta?
Lastimosamente, Fernel, no hay ninguna instancia pública que defienda exclusivamente a los más vulnerables, ni a ciclistas, ni a peatones, ni a personas que por tema de discapacidad física tengamos que desplazarnos de formas particulares en la ciudad, exclusivamente con el tema de derechos de movilidad, ¿no? El tema de las denuncias, de a dónde acudimos, es bastante complicado porque generalmente se tiran la pelota, ¿no? Entre una instancia y la otra. Crean la Agencia Nacional de Tránsito con una ventanilla de sugerencias, mandas desde ahí y te dicen, no, tiene que ir a la policía. Mandas a la policía y se archiva la foto o la denuncia. Entonces, creo que en ese sentido es importantísimo estas nuevas formas de movimiento social, de movilización colectiva, digamos que no necesariamente hacen activismo, entre comillas, real en la calle, físico, sino que tenemos también las redes a través del internet, a través de las páginas web, de los foros de discusión. Es súper importante para ir colocando ahí denuncias, porque además creo que necesitamos educar desde la ciudadanía a la autoridad, porque la visión que hay del peatón ha llegado a nuestras manos algunos de los materiales que saca el gobierno, la Agencia Nacional de Tránsito, sobre todo el año anterior, me pareció hace un par de años, sobre la educación vial, que se llama, y la convivencia vial, que se llama, en la cual todos estamos para ellos en el mismo nivel. Entonces, lo que te decía también al inicio, ¿no? Si hay un accidente y hay un peatón atropellado, pues culpa del conductor, el peatón, y los dos tienen que absorber la misma responsabilidad. Nosotros no creemos que eso sea así. En estos temas de educación vial, las recomendaciones al peatón para que salve su vida es súbase al puente peatonal, o sea, suba 2 o 3 pisos. Hay mucha gente que simplemente no lo puede hacer. Hay gente que no lo quiere hacer y está en su derecho. Porque debería ser el derecho mínimo elemental del peatón cruzar, caminar por la superficie de la ciudad. Es que es un terreno que ha sido ganado por los automóviles, pero de una forma salvaje, ¿no? O sea, ya casi no hay espacios para caminar. Y encima nos obligan a subirnos, a ir más arriba de la superficie para que no nos pisen. Cuando es tan simple poner un semáforo, tú haces esa sugerencia y te dicen, no, un semáforo congestiona, causa congestión, es terrible. ¿Y qué pasa si causa congestión? Pero la gente puede cruzar a nivel y de forma segura. Entonces, esa es más o menos la mentalidad que tiene la autoridad, ¿no? Si tú eres imprudente y un peatón irresponsable si no cruzaste por el puente de arriba, te dicen que cruces por el paso cebra y tú te paras en cualquier esquina donde hay un paso cebra y todos los autos están parados sobre el paso cebra esperando a salir, simplemente fijándose en qué carro viene en la dirección opuesta para poder, o sea, no existes como peatón, no te ven, no eres visible. Entonces, sí creo que es una misión de los ciudadanos de reconocernos como peatones y como peatones orgullosos, además, que es una de nuestras frases de lucha, ¿no? Orgullosos peatones, de no tener vergüenza del tema de si no llegaste a tener un auto, eres un perdedor, un fracasado, eres un loser en la vida. Si eres una persona importante con 5 títulos y etcétera y un buen trabajo, tienes que tener un auto porque si no haces un papelón. Es un tema de estatus súper fuerte ligado a la educación que nos dan también, ¿no? O sea, el carro es un símbolo de triunfo, símbolo de estatus. Todas esas cosas son importantes irlas revirtiendo desde a los guaguas, a los más chiquitos, en las escuelas, hacerles ver que hay otras posibilidades para movilizarte que no hacen que tu condición humana sea inferior por no tener un vehículo. Eso.
Hablando de culturas, ahorita pienso, cuando hablabas de los puentes, me trae a colación una situación que sucedió en Colombia. Se crearon algunos puentes, uh-huh, pensando también en la agilidad de la movilidad, que uh-huh, sea mucho más eficiente, más rápida. Y se construyeron puentes de manera arbitraria. No se fijaron, por ejemplo, en los puntos donde la gente se para. Exacto. Y de hecho los paraderos estaban acompañados de los puentes. Entonces la pregunta era, ¿por qué si hay puentes y por qué hay paradero, uh-huh, la gente se para en el mismo lugar donde no está el puente, donde está el paradero. Uh-huh. Pero no se tuvo en cuenta la dinámica de la población que regularmente salía y caminaba a su punto. Ajá. Donde estaba, no le importaba puente ni paradero, allí todo el tiempo lo hacían. Lo más conveniente era hacer el puente en esa dirección y el paradero allí.
Claro.
Porque además había espacio.
Para los técnicos y para la circulación de vehículos, etcétera. Por eso te digo, son la prioridad en la planificación, pero también hay experiencias súper bonitas en las que se hacen las cosas como deben hacerse, la política pública desde la necesidad del ciudadano. Por ejemplo, te cuento así en cortito una anécdota que alguna vez nos compartieron en un foro, planificadores urbanos que nos contaban de un parque, me parece que era en Londres, que quería planificar el municipio y era un terreno baldío, que la gente quería un parque ahí. Y lo que hicieron ellos es dejar humedecer la tierra, hacer lodo. Y dejar lo que aquí decimos los chaquiñanes, ¿no? Que la gente camine por donde normalmente iba. Y entonces se marcaba el chaquiñán, el caminito arbitrario de la gente. Y entonces cuando ya tuvieron todos los trayectos de por donde la gente, los usuarios de ese espacio, transitaban cotidianamente, ahí recién fue el municipio. Y sobre esas rutas marcadas en el lodo, construyeron el parque. Según las necesidades del usuario, es tan simple como eso.
Claro, igual debe haber ese tipo de consenso uh-huh. a la hora de diseñar la política pública.
Exactamente.
Y bueno, tenemos unos elementos más dentro de la cultura. Está claro, tú lo mencionabas, el peatón no existe para el conductor. Uh-huh. Él está pendiente a su igual uh-huh. para poder pasar. Y en caso tal de que aparezca frente a sus ojos, apareces y la respuesta es insultos.
O pitazos.
Claro. Entonces, ese tipo de culturas es una cultura ofensiva, agresiva, uh-huh. donde carece de conciliación. Y junto con ello tenemos algunos otro tipo de violaciones. Ya mencionamos, tú mencionabas la cebra, los semáforos, uh-huh. Ese tipo de violación. Otro elemento más común dentro de esa dinámica es con relación a las tarifas. Uh-huh. Los taxímetros son el modo como para definir una tarifa. En este sentido, hay taxistas que ignoran esto uh-huh. y transportistas que de alguna manera ellos fijan sus propias tarifas. Uh-huh. La pregunta es, si ellos fijan sus propias tarifas, ¿es una violación al derecho peatonal?
Al derecho del usuario
en general. Del usuario, claro.
Uh-huh. Sí, sobre todo pasa en los taxis, ¿no? Y también vuelvo al tema de la voluntad política. Hay mucho miedo de los gremios más poderosos. O sea, aquí generalmente las políticas o las decisiones que se toman sobre tarifas, o sobre multas, sobre todo los temas que involucre plata, hay mucho miedo de la autoridad de pelearse o tener de enemigos a un gremio poderoso. Y aquí en la ciudad de Quito, tú todavía no llegabas acá, Ferner, pero hubo hace algunos años un paro de taxistas por un tema de tarifas que paralizaron la ciudad por días. No tenías forma de moverte porque cerraron las calles. O sea, son una fuerza tan poderosa que nadie quiere meterse con ellos. Entonces, ahí también, y vuelvo al arma que tenemos los ciudadanos, ¿no? De nosotros organizarnos, nosotros ser veedores de los servicios, como usuarios que somos. Ahora hay algunos números telefónicos a los que puedes hacer las quejas por el tema de la falta del taxímetro, etcétera, etcétera. Y es más complicado hacerlo en la relación directa, ¿no? Entre el usuario y el conductor del taxi, porque no sabes qué respuesta va a tener.
Muchos se enojan cuando tú le solicitas el taxímetro.
Exacto, exacto. Pero entonces ahí la solución es casi como siempre la organización, digamos, por un lado, y por otro intentar darle más fortaleza a estos mecanismos de control y regulación que ahora de algún modo ya los tenemos, ¿no? De llame a tal número a denunciar si es que están abusando de la tarifa o el botón de emergencia que hay ahora en los taxis, las cámaras en los buses. Sí, eso ayuda también, pero depende de nosotros, de los usuarios, que les demos uso adecuado y les fortalezcamos para que no entren en este juego de la corrupción y el miedo de tomar decisiones y de sancionar, que es algo bastante habitual aquí.
Bien. Algo que no vamos a desarrollar, pero lo mencionas, que también tiene que ver con esa dinámica de la movilidad, de la corrupción, los sobornos y este tipo de cosas que mitigan las sanciones uh-huh. y acolitan de alguna forma este tipo de dinámicas que violentan derechos tanto peatonales de uno y de otro. Uh-huh. En esta medida, Karina, y para finalizar, ¿qué alternativas consideras pueden contribuir al mejoramiento de la movilidad urbana desde tu proceso, de lo que han planteado? Y pensando en algo que me llamó la atención, identidad peatonal, uh-huh. Que tú mencionabas, ¿qué alternativas consideras que son útiles para ello?
Nosotros siempre hemos creído mucho en el tema de la participación ciudadana. Entonces, es importante generar instancias de debate, discusión de políticas públicas grandes y de soluciones, en este caso, al tema de la movilidad y el transporte, que impliquen a la mayoría de la población o a la mayoría de recursos, como es el caso del metro, por ejemplo, que eso debería ser consultado. Se involucra tanta plata, tantos millones y subsidio del Estado, mientras en la mayor parte de ciudades, de pueblitos, de caseríos, de la sierra, de la costa de nuestro país del oriente, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay vías para que los guaguas no coman tierra cada que salen o no vayan por el lodazal a la escuela. Entonces, nosotros vamos a darnos el lujo en la ciudad capital de tener un metro, que es un monumento para nosotros, un desprecio al resto de compatriotas, ¿no? O sea, esas cosas deberían someterse a discusión y a participación ciudadana cuando hay muchos recursos. Creo que se debería volver de algún modo al tema de la discusión de presupuestos participativos, pero sobre macro obras, no únicamente sobre cosas puntuales y pequeñas y específicas. Y bueno, sí, el tema de los derechos de los peatones depende de los propios peatones, ¿no? Que hagamos respetar nuestros derechos. A veces nos jugamos la vida haciendo eso. Pero sí creemos que de algún modo, si tú te sientes peatón y estás orgulloso de serlo, vas a poder defender con más seguridad el espacio por el que circulas y tus derechos, ¿no? Como habitante de la ciudad debería tener condiciones seguras para caminar, para circular, considerando además que no contaminamos el aire, que no metemos bulla con los pitazos ni con el ruido del motor, que no sobreocupamos espacio público, que no dañamos el asfalto, o sea, pesamos tan poquito. Entonces somos una contribución más bien, ¿no?, a la movilidad urbana, y eso debería ser suficiente motivo de orgullo para nosotros y de interés para políticas públicas pensadas en los peatones desde la autoridad.
Evita además la cultura de agresión.
Así es.
La cultura de agresión. En Colombia, por ejemplo, se lucha con esto, con los conductores que manejan borrachos, uh-huh. embriagados, sí. y que causan, no hemos hablado también de ese fenómeno, pero las muertes que son producto y por lo general son dentro de la víctima, de entre un peatón y, uh-huh. y un conductor, efectivamente el peatón es la víctima.
Claro.
Entonces, también la pedagogía ayudaría a que la reacción no sea la agresión, uh-huh. sino que efectivamente se puedan buscar mecanismos dentro de la identidad que llamas identidad peatonal y que el conductor, me llama también la atención eso que mencionas, que así como una droga, el mal uso de del auto puede también significar un peligro, así peligro es. Para el peatón. Uh-huh. Entonces, Karina, te agradecemos tu participación en este programa y tu valioso aparte con relación al tema que hemos desarrollado.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí su programa Culturas Políticas, una realización del posgrado de Ciencias Políticas para Flatso Radio Ecuador. Este programa puede descargarlo a través de nuestra web www.flatsoradio.es. Estuvo con ustedes en los controles Javier Macas y quien les habla Fernel Martínez. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.